El siguiente programa es una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progreso te acompaña. Acompaña en este camino. El colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, ¿cómo están? Estamos muy felices de tenerlos un viernes más por los 14:30 AM en El Colibrí, su programa favorito. Quiero saludar a Andrés, a Verónica, ¿cómo están, chicos?
Muy buenas tardes, oyentes, espero estén muy, muy bien. Estoy feliz otro viernes más con ustedes.
Buenas tardes a todos y buenas tardes a ustedes, chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
Súper bien. ¿Qué tal este regreso de Semana Santa?
Duro.
Duro.
Ya me había desacostumbrado a la rutina.
Sí, yo también un poquito. Ha sido un choque grande. Y más que la otra, es parciales.
Peor.
Como que nos están dando una cachetada de trabajos.
Sí. Pero vamos a lo que nos interesa, que hoy les traemos un tema, la verdad, muy interesante, porque vamos a estar hablando acerca de las semillas transgénicas, de las implicaciones que tienen en la producción agrícola, en nuestra salud o incluso en el ecosistema. Para eso vamos a hablar de la investigación de una de las chicas que estuvo en el semillero de El Vuelo del Colibrí, que se llama Tatiana Díaz. Vamos a estar hablando de la pieza que hizo, del capítulo y del cuento que escribió. Y también les traemos un invitado muy especial para el Lirio de la Paz, que nos va a estar hablando un poco acerca ya más técnicamente de lo que son las semillas transgénicas, cómo nos pueden afectar, de pronto sus pros, sus contras. Y también nos va a estar hablando acerca de las semillas nativas. No se despeguen, que este capítulo va a estar muy interesante. En el Control Master, Paola Álava. En la producción poética, Verónica Pérez. En la producción musical, Andrés Ramírez. Producción del Lirio de la Paz, Dylan Hernández. Conducción y producción general, Manuela Rodríguez. Y dirección general, Fernando Gutiérrez.
Antes de empezar la investigación, Manu, quiero que recordemos uno de los personajes principales de esta serie, La Mariposa de Cristal, que es precisamente nuestra Control Master, Paola, que ella nos va a contar, ella hizo parte del personaje principal. Hola, Pao, ¿cómo vas?
Hola, chicos, ¿cómo están?
Súper bien. Quiero hacer este paréntesis porque es importante presentar los personajes que están en esta serie. Pau, cuéntanos cuál fue tu papel en La Mariposa de Cristal.
Pues La Mariposa de Cristal, ese fue el personaje. Y agradezco al profesor Fernando Gutiérrez la oportunidad que me dio de colocarle mi voz a tan lindo personaje. Claro, no es como sueno acá, ¿no? hay cosas que cambian, por supuesto.
Sí, pero esa es una serie muy bonita que es la que hemos estado hablando a lo largo de estos capítulos.
Sí, ya cerramos el paréntesis de las investigaciones y volvemos y hacemos la invitación a que no se pierdan al final de esta temporada, este semestre, que se va a presentar La Mariposa de Cristal, todos los capítulos ya terminados. Ahora sí volvemos con la investigación, Manu.
Sí, bueno, las semillas transgénicas, que es el tema que les dije que íbamos a estar tratando, están modificadas para que sean más resistentes a diversos factores que puedan afectar el crecimiento de la planta, como insectos, plagas, y también se usan, estas semillas en general han creado mucho debate porque algunos dicen que son malas, otros dicen que son buenas, entonces creo que ni siquiera los científicos se han podido poner de acuerdo con respecto a cuáles son las implicaciones reales. Hay muchas posturas desde diferentes ángulos también, pero pues bueno, aumentan la producción, también ayudan a esto. Algunos dicen que tienen implicaciones negativas para la salud, también que contaminan el terreno en el que se utilizan, y también hay muchas otras definiciones de lo que son las semillas transgénicas.
Creo que es importante acotar que la modificación genética en las semillas siempre ha sido producto del humano. Desde siempre, los humanos han modificado genéticamente los cultivos, haciendo que sean híbridos entre alimentos. Por eso, digamos, los alimentos de antes no son iguales a los de ahora, porque los humanos los han modificado para que sean más grandes, tengan más fruta, no tanta semilla. Pero las semillas transgénicas ya es una mutación del ADN de la semilla, de la planta, del alimento, bueno, en lo que se use.
Hay mucha controversia acerca de este tema, precisamente en Colombia, porque hay muchas personas que dicen una gran población dice que no es como viable, más que todo para las próximas generaciones, que esto pueda resultar como algo pues en nuestro organismo, que a largo plazo sea malo, pero otras personas dicen que al contrario, que también tienen muchos otros beneficios. Entonces es muy chévere el tema y muy chévere para investigar.
Y precisamente de eso les traemos una pieza, que es la investigadora que ya les comenté, Tatiana. Ella hizo un capítulo y se llamó El Frankenstein de las semillas. Vamos a tener su pieza más adelante, pero ¿qué les parece si empezamos con un poquito de música para darle alegría a la cuestión?
La sección favorita de acá. La continuación les traigo la canción Semillas de Muerdo.
Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar.
Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá,
y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán.
Pascual Cantero, más conocido en el mundo artístico como Muerdo, es un cantante, compositor y poeta español. Muerdo canta temas de contundencia moderna que generan gran profundidad humana y social para la transformación. Esta canción hace parte de su segundo álbum llamado Tocando Tierra, publicado en 2011. Este álbum contiene poesía rebelde y fusión latina. Es un álbum que busca, digamos que, arraigar la realidad sin alejarse de lo cotidiano, que es este contacto con la naturaleza. Antes de un dato curioso, ¿qué les pareció la canción, chicas?
La canción es muy bonita y además la voz del cantante es súper chévere.
Súper tranquila.
Uh-huh. Me gusta que sea la versión acústica, porque es más bonita.
Sí, total. En la canción dice: en este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que esquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta, se perderá todo.
¿Qué iré haciendo de acordes y al compás del ritmo? Y tiraré semillas a la tierra. sabes que muy pronto brotará y traerán amor y llevan guerra que traiga redención y libertad.
La investigación de Tatiana estuvo durante el año 2019. Ella estuvo en el semestre, el primer semestre del año y el segundo estuvo todo el año del 2019. Su capítulo, como ya les dije, hace parte de la serie La Mariposa de Cristal y su investigación empezó con la pregunta: ¿cuáles son las implicaciones del uso de las semillas transgénicas en el medio ambiente? A partir de esa pregunta, ella empezó a investigar, como ya les hemos dicho, las dos caras, como si es un debate bioético, los que están a favor, los que están en contra, cómo perjudica, digamos, que no solo la tierra, eso de pronto también algún tipo de las culturas. Ustedes saben que también los campesinos tienen sus formas, sus métodos de sacar las semillas. Ella también trata sobre eso en su investigación, como que trata de profundizar un poco en todas las miradas posibles para ver cómo, bueno, cuál es como la posición más fuerte de la que se pueda uno basar sobre este tema.
Ella también en la investigación muestra los riesgos que tienen estas plantaciones, estas semillas transgénicas, no solo para los humanos, sino también para los animales, y la contaminación, claramente, en los alimentos que consumimos diariamente. Ella pone una frase al final de su investigación, que es: esto no fue una solución, entre comillas, sino un nuevo problema para los cultivos, para los campesinos, para los productores y demás.
Pero, ¿qué les parece si escuchamos su pieza, que se llama Claveles Pasajeros, y después les contamos otro poquito sobre su investigación?
Thank you.
Esta pieza creo que hace alusión a dos características que son como las que más hablan o las que más son conocidas acerca de los cultivos con semillas transgénicas, y una de ellas es que crecen más rápido. Si se dieron cuenta, el cultivo de los claveles azules crecían más rápido, mientras que al otro lado era solo uno rojo que estaba ahí solito. Y que, bueno, también se soluciona que se cree mucho que también daña la tierra, digamos que la deja seca y haría en muchos casos. En cambio, al otro lado, después de mucho tiempo, pero con paciencia, ya se vio el cultivo con más flores. Siento que son como los dos puntos más importantes que ella toca y que hace mucha alusión en su investigación.
Que es la característica de las semillas transgénicas, ¿no? Que es, cómprenlas para que los cultivadores siembren algo que les va a producir más rápido, supuestamente mayor productividad, pero como vemos en la pieza no es así, porque bueno, se produjo, pero esto lo que genera es un monocultivo. El campesino ya no puede volver a utilizar ni su tierra ni sus semillas, entonces esto genera que tenga más costos en comprar nuevas semillas, en volver a plantar, en arreglar el terreno. En cambio, el clavel natural, el clavel rojito, pues con el tiempo fue creciendo más compañeros, como le dicen en la pieza, alrededor suyo, ya no estaba solo. Y este tipo de cultivos naturales o semillas nativas, que lo conocen en el mundo agrícola, son semillas que se pueden reutilizar, por así decirlo, y no generan un monocultivo, sino generar cultivos juntos, o sea, varios cultivos a la vez.
Y es que mira que me parece súper importante ese tema, hablando de los campesinos, porque justamente hay muchas personas que realmente no saben las consecuencias que puede tener en la tierra las semillas. Entonces, ¿qué realmente tan bueno es las semillas, pues, y todo lo que conlleva utilizarlas?
Digamos que cuando se habla de este tema desde un punto de vista ético, se dice que los más perjudicados son obviamente los agricultores pequeños o medianos, porque ellos no tienen, obviamente las patentes de las semillas modificadas están en multinacionales, y ellos controlan los precios y a veces son muy caros, y pues si tienen un terreno pequeño que no les da lo suficiente quizás para estar todo el tiempo comprando la semilla. Como ya nos dijiste, Andrés, no es muy fértil la semilla transgénica. Entonces, desde el punto de vista ético, ese es uno de los argumentos que también tienen, que si lo hablamos desde ese momento, los más perjudicados serían los agricultores pequeños, porque no podrían siempre comprar esa semilla transgénica, que aunque sí es muy resistente, puede que dé más productividad, algunos incluso dicen que salen como más grandes los frutos y toda la cuestión, para ellos no es muy rentable.
Les quería preguntar, ¿ustedes saben en qué cultivo se usa? Bueno, acá en Colombia, ¿en qué cultivo se usa una semilla transgénica?
El maíz.
Ok.
El café.
No sé si creo que en el tomate también.
Ok. Les voy a nombrar una lista de... Son muchos, pero pues... Para nombrar algunos, el maíz, como dijo Manuela, el cacao, la soya, el algodón, el café, como dices, Vero, el trigo, el frijol y las flores azules, como decía en la pieza. Y otro dato curioso es que en Colombia, en 2021, hay más de 150.000 hectáreas cultivadas de campesinos que usan semillas transgénicas. Esto va en constante aumento, ya que pues... En este gobierno y pues en esta última actualización, el organismo de agricultura como que va promoviendo este uso de este tipo de semillas.
Y miren que hay un tipo de semilla, por ejemplo para la cebolla, como un dato curioso que creó Monsanto, y se llama cebolla Evermild. Okay. La idea de crear esta semilla para la cebolla es que, bueno, fuera una cebolla más suave de sabor y que no hiciera llorar a las personas cuando la cortan. O sea, le hicieron la modificación genética específicamente para eso. Igual también lo han hecho en otros productos como la papaya, el calabacín, o sea, muchos otros productos que los han modificado.
Yo necesito el de la cebolla, siempre lloro. ¿Sabían que los departamentos donde más tienen semillas transgénicas es el Meta, Tolima, Valle del Cauca y el Córdoba? Y que Colombia lleva más de 20 años utilizando este tipo de semillas acá.
El colibrí pica la flor girasol y salta el néctar de la dignidad.
La semilla dorada. En su camita de tierra descansaba la semilla dorada. Algunas gotitas de la lluvia entraron a despertarla. El sol se acercó y un poquito le regaló su calor. La semilla rompió su traje, hizo fuerza y se retiró. Se asomó muy cariñosa y el mundo descubrió. Así la semilla dorada en planta se convirtió. Este poema es de la maestra argentina Nilda Samarato. Ella, aparte de ser maestra, es escritora de poesía infantil y tiene obras muy hermosas como la que acabamos de escuchar. Esta escritora es sumamente amante de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, específicamente con la tierra. Y pues le gusta mucho implantar eso en los niños.
Sí, se escuchó muy tierno cuando dijo que la semilla rompió su traje, hizo fuerza y salió, fue muy tierno. Sí. Una forma muy bonita de describir a los niños como ese proceso que hay natural de que la semilla pues sale ya.
Como sí. Si, pues sí, nace.
Nace.
Dice, la semilla dorada en planta se convirtió. Me gustó.
Sí, sí.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
En nuestra sección del Lirio de la Paz tenemos un invitado súper especial, el doctor Mauricio Parra. Él es doctorado de biotecnología agraria, forestal y de reuso y de recursos fitogenéticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Él es magíster en ciencias agrarias, genéticas y fitomejoramientos de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, espero que se encuentre muy bien. De antemano le agradezco que esté con nosotros en este espacio, en Minuto Radio, para comenzar con nuestra entrevista sobre semillas transgénicas. Quería preguntarle, sabemos que hay diferentes opiniones, digamos que en el campo y en el uso de los transgénicos en el cultivo. ¿Cuál es su opinión frente a este uso de estas semillas?
Pues mira, el tema de la ingeniería genética aplicada en los cultivos para mejores producciones, pues es una tecnología que ya tiene mucho tiempo. Yo personalmente pues no tengo nada en contra de la tecnología que hace que ciertos cultivos tengan algunas características que los hagan más resistentes o muy atractivos para los agricultores. En ese punto, pues digamos, no hay todavía, o yo me baso mucho en la ciencia que se publica respecto a este tipo de cultivos, y pues no hay una evidencia fuerte que, por ejemplo, diga que esto no puede ser usado en humanos, por ejemplo, que los humanos no pueden consumir los alimentos que vienen de cultivos transgénicos. Entonces, pues en ese sentido yo no tengo ningún tipo de argumentación en contra, pero dentro del área o a lo que yo me dedico es a la conservación de la agrobiodiversidad, es decir, a la diversidad genética de los cultivos, la diversidad genética de los cultivos, especialmente los nativos. Y ahí es donde podemos entrar en problemas con los cultivos transgénicos. ¿Por qué? Porque un cultivo transgénico liberado cerca de donde están las formas tradicionales del mismo cultivo puede llegar a generar una contaminación de tipo genético, es decir, que se crucen unos con otros, y la verdad, la diversidad de los cultivos nativos es muy valiosa. Hablamos de las variedades antiguas, tradicionales, las variedades con las que se hacen ciertas preparaciones o que tienen ciertos usos por parte de los agricultores, de las comunidades, de los indígenas. Ese tipo de semillas debe conservarse tal cual como ellos mismos los han conservado, y los agricultores tienen todo el derecho a exigir que no se les contaminen sus cultivos tradicionales, sus cultivos nativos, con genes que ni siquiera en algunos casos están dentro de plantas, sino incluso en otros organismos diferentes a plantas. Entonces, bajo esa mirada es donde yo veo que más de tipo ambiental, es donde yo veo que los cultivos transgénicos pueden desarrollar un problema. Además, digamos, los cultivos, o bueno, la ingeniería genética o la biotecnología en la que actualmente se trabaja este tipo de cultivos, pues tiene otro efecto, digamos, potencialmente negativo sobre la agrobiodiversidad nativa, y es que estos cultivos son todavía mejores que los que ya se vienen mejorando. Es decir, desde hace más o menos unos 50 años, cuando hubo una revolución genética en la agricultura, empezaron a salir variedades mejoradas que tienen mejor productividad que las variedades nativas. Bueno, eso también depende de cómo se vean, pero bueno, esas variedades modernas, no necesariamente transgénicas, se hacen utilizando las mismas vías evolutivas por las cuales los cultivos han evolucionado, es decir, cruzando plantas unas con otras, encontrando unas progenies, unos descendientes que son mejores que sus padres, y esos descendientes terminan siendo nuevas variedades. Esas nuevas variedades empezaron en los campos, sobre todo en países diversos como el nuestro, empezaron a desplazar a los cultivos nativos, y ese desplazamiento significa que salieron de nuestros campos esas variedades, esa diversidad genética original de los cultivos, y en muchos casos se perdieron. Ese impacto no ha sido cuantificado muy bien por la ciencia, pero ha sido muy grande. Se estima que es muy grande, incluso hay cifras de la FAO que dicen que el 75% de la agrobiodiversidad se ha perdido, y especialmente en esos últimos 50 años en que se han liberado variedades nuevas. Las variedades transgénicas es como la punta de lanza actual incluso no las transgénicas, sino las editadas genéticamente, que es otro tipo de modificación genética que se le está haciendo ahora a los cultivos, es como la punta de lanza de esos, de esas nuevas variedades. Y como son incluso mejores que las variedades mejoradas en los últimos años, entonces van a ejercer todavía más presión contra la poca diversidad que todavía nos queda en los campos. Entonces yo me pregunto, o la pregunta es más bien, si para un país megadiverso y agrobiodiverso como Colombia, es realmente necesario, o sea, con tantas alternativas en cultivos, en especies que nosotros de pronto no hemos ni aprovechado bien, ¿realmente es necesario usar este tipo de tecnología, o no será que quizás tengamos una suficiente, un suficiente arsenal para nutrirnos, para asegurar esa alimentación, para ser más soberanos alimentariamente sin necesidad de esta tecnología? Quizás, como para redondear, esta tecnología puede ser muy importante y necesaria en otras latitudes, yo no lo niego, quizás en África, en algunos cultivos, la diversidad genética sea poca, pero nosotros, teniendo tanta diversidad en tubérculos, en algunos granos de origen andino, en plantas que generan un montón de alimentos, no solamente humanos, sino animales, forrajes, quizás este tipo de tecnología no sea como tan útil, y por eso es que uno dice, pero qué necesidad tenemos de utilizar esto realmente teniendo otras muchas cosas. Entonces esa es mi opinión más o menos sobre el tema.
Sí, y ahora que nos hablas, profe, un poco acerca de las semillas nativas, me gustaría que nos contaras un poco sobre cuáles son las principales diferencias entre las semillas nativas y las semillas transgénicas.
Ok, bien, las semillas transgénicas, bueno, las variedades transgénicas o las variedades editadas genéticamente, esas ediciones o esos cambios que se le hacen con ingeniería genética se hacen sobre variedades mejoradas, o sea, variedades que ya han sido mejoradas en los últimos 50 años, no sobre variedades nativas. Las variedades nativas son variedades que, como para decirlo de alguna manera, imagínense pues una plaza de mercado con gente muy diversa, cada individuo muy diferente al otro, eso es una variedad nativa. La variedad nativa todavía mantiene mucha diversidad genética, las plantas son muy diferentes entre ellas, y esas diferencias genéticas pueden ser muy útiles en el futuro, porque ustedes tienen que tener en cuenta que nos tenemos que enfrentar al cambio climático, y no sabemos muy bien por dónde van a hacer tantos cambios, no solamente el climático, sino muchos otros. Entonces esa diversidad genética en alguno de esos individuos, de esas variantes genéticas que tienen estos cultivos nativos, puede estar la solución al cambio climático, ¿sí? Las variedades transgénicas están basadas en variedades modernas que tienen ya mermada esa diversidad genética. Es como comparar esa plaza de mercado llena de gente muy diversa contra un batallón de soldados todos muy parecidos, ¿sí? La variedad moderna es un batallón de soldados todos muy parecidos, muy productivos, pero si se les alimenta bien, si se les da mucho de comer, exigen mucha comida para poder ser muy productivos, y todos son muy parecidos. En el caso de que llegue un cambio o una enfermedad, una plaga, ese cultivo moderno es muy vulnerable. En cambio, la variedad nativa tiene tantas variantes, es como tan diverso que cuando llegue una enfermedad, un cambio, lo que sea, probablemente alguna variante de esa sea capaz de adaptarse. Y entonces, pues ¿cuál es la alternativa actualmente que tenemos? Pues que deberíamos conservar ambas cosas, los cultivos nativos en las comunidades tradicionales que las conservan todavía, deberían ser protegidos, esa diversidad no debería ponerse en riesgo. Cerca de ellos no debería haber variedades transgénicas, ni siquiera variedades modernas mejoradas genéticamente, porque se pone en riesgo esa diversidad original que les digo, que puede tener las llaves o las alternativas para el futuro de la agricultura. Y las otras variedades pues tienen su sitio, y ya pues en Colombia hay unas áreas del país que como ustedes estaban diciendo hace un rato, se siembran no solamente con variedades modernas, sino también con transgénicas. Básicamente en Colombia solamente se siembra maíz y algodón transgénico. Café no tenemos, y café es muy difícil que tengamos transgénicos en el mundo, porque el café no, la industria del café no aceptaría eso fácilmente, la gente en general no le gusta el transgénico, ¿sí? Si te ponen a elegir, a la mayoría de las personas no le gustan los transgénicos, entonces en el café no lo vas a encontrar, pero maíz y algodón son esas áreas que ustedes comentaban que tenemos sembrados aquí. Entonces, cada una tiene su espacio y deberían respetarse los espacios. El problema es que la agricultura intensiva moderna ha venido quitando el espacio a la tradicional y está poniendo en alta vulnerabilidad esas variedades, esos cultivos nativos. Hay que protegerlos, hay que tomar medidas para que no terminemos con ellos, o si no, realmente quien se pone en riesgo es toda la agricultura.
Ok, y respecto a, bueno, ya que nos estás comentando acerca de por qué la gente sigue prefiriendo también las semillas nativas, ¿por qué otra razón podrías decir que algunos productores siguen usando las semillas nativas?
Pues mira, las semillas nativas es como cuando tú estás haciendo una apuesta en una ruleta y tú pones esas fichitas con las que se apuesta, las distribuyes en muchos números, no la pones todo en un solo número, sino distribuyes una fichita en cada número, de tal manera que caiga donde caiga la bolita, casi siempre vas a ganar algo. Esa estrategia de distribuir el riesgo es la que usa la variedad nativa. El agricultor que usa variedad nativa distribuye el riesgo de esa manera. Si hace mucho, si llueve mucho o si hace sequía, él casi tiene seguridad que algo va a cosechar. Si el tiempo es bueno, le va a dar más. Esa, así produce la variedad nativa. La variedad moderna, por ejemplo, o la variedad inclusive pues transgénicos o editados, ellos necesitan unas condiciones muy buenas de tiempo. Entonces, necesitan muchos insumos, necesitan que se les fertilice mucho. En cambio, las variedades nativas están más adaptadas al sitio donde crecen originalmente. Si los agricultores la tienen ahí desde hace 500 años, no es por nada. Entonces, esas variedades nativas necesitan menos alimentación, producen menos, sí, pero requieren también menos insumos. Y funcionan bajo esa estrategia del riesgo como disipado, como que no se ponen todos los huevos en la misma cesta, sino que se distribuye el riesgo. Entonces, hay muchos agricultores que prefieren eso, o incluso para la agricultura ecológica, ese tipo de variedades funciona mejor porque al no tener que aplicar tanto insecticida, fungicida o fertilizante de origen químico, pues esas variedades funcionan mejor para ese tipo de agricultura. Ese es un poco por qué todavía se siguen sembrando variedades nativas y las variedades del otro tipo, modernas y transgénicas, pues se seguirán sembrando porque son un negocio, porque producen mucho y pues porque hay una demanda muy grande de alimentos. Entonces, mientras van creciendo la agricultura orgánica, ecológica, y puede llegar a suplir las necesidades del mundo, pues ahí van a estar el otro tipo de agricultura produciendo alimentos para que no, en principio no pasemos hambre, pero lo importante es que esas semillas nativas las usemos ahora o las usemos en el futuro, no se pierdan. O sea, ese es el mensaje. No tenemos que trabajar, en el caso de Colombia, todos los colombianos, para que esas semillas y esas variedades nativas no se pierdan. ¿Cuál es la mejor estrategia para que no se pierdan? Que se usen, o sea, que los agricultores las siembren, pero para que los agricultores siembren esas semillas, tiene que haber un mercado. O sea, ellos tienen que tener la capacidad de vender ese material, esos productos alimenticios que salen de sus fincas. Entonces, nosotros ahí es donde tenemos la responsabilidad. Demandemos entonces ese tipo de plantas, por ejemplo, plantas que usualmente no comemos tanto, como el balú, chachafruto, o la guatila, papa pobre. Hay un montón de alimentos, de especies que se consumen muy poco, pero que se producen casi que de manera natural. Las especies son nativas, las tenemos aquí, o hay variedades de maíz, por ejemplo, que se vienen perdiendo, razas de maíz muy particulares que se vienen cada vez sembrando menos porque vienen las variedades modernas y las desplazan. Esas variedades tienen unos usos particulares. Por ejemplo, pues en algunos países, no sé si ustedes han oído de la chicha morada. Esa chicha morada se hace con unas variedades particulares de maíz en Perú y en Ecuador. Probablemente en algún momento nosotros bebíamos más chicha y aquí teníamos ese tipo de bebidas fermentadas de maíz que se han ido perdiendo y ya no se vende ese tipo de bebidas, y con la pérdida de la bebida o del alimento como lo consumimos, ya no hay mercado, y entonces el agricultor deja de producir esos cultivos y los ponemos en riesgo. O sea, empieza a desaparecer todos esos maíces tradicionales, esas variedades nativas, y las ponemos en riesgo. Entonces, buena parte de la conservación también la hacemos nosotros los consumidores, tratando de no perder esos usos tradicionales, esa cocina tradicional, no perder eso, y cuando podamos, pues comprarlo, ¿no?
Profesor, yo creo que
un mercado de ese tipo de variedad.
El mensaje es muy importante de seguir comprando, de seguir usando lo nativo, de no perderlo, de todas las especificaciones que nos diste, de los frutos que también se cultivan. Y profe, quisiera agradecerle de parte de Uniminuto de Radio, de aquí del programa El Colibrí, por participar con nosotros, por estar con nosotros. Esperamos tenerlo en una próxima emisión. Hasta luego, buen día.
Bueno, muchas gracias, que esté muy bien. Buena tarde.
Muchas gracias. Sigue la sección favorita, la música. Ahora les traigo una canción que se llama, es de Rielengo, se llama Siembra, así que escúchenla y ahorita les comento los datos curiosos.
Poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo y siembra.
Rielengo es un cantante y compositor del Caribe de Costa Rica. Él ha optado por una cumbia como herramienta para hermanar Latinoamérica. La cumbia es un lenguaje para toda la región que es bailable, es un lenguaje de nuestra sangre, así lo define él. Busca que nuestra herencia de la cultura latinoamericana como que se reaprenda entre nosotros, no se pierda, que no se quede entre las sombras, sino que es sostenida durante muchos, muchos años, como pues lastimosamente se ha perdido. Entonces él quiere que la volvamos a retomar. Él hace un homenaje a miles de mujeres y hombres que se dedican a una pequeña a la agricultura cada día. Él hace este homenaje a estos anónimos y en el olvido, estos agricultores que muchas veces no recordamos, que muchas veces no conocemos quiénes son y creemos que el alimento llega así como así a nuestros hogares. Pero más del 70% de los alimentos que consumimos en Latinoamérica es gracias a ellos. Entonces él quiere, con esta canción, conmemorarlos. Los precios de los alimentos están en aumento y mientras que su calidad esté deteriorando, en poco tiempo el cambio climático tendrá un impacto en la alimentación de todo el mundo. Les voy a leer un pequeño pedazo de la canción que me gustó muchísimo, que es la siembra, la tierra, siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo, siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra, tu herencia y tu raíz.
Hemos dado un gran recorrido en este capítulo, tratamos de abordar como todas las miradas que más pudimos en el tiempo sobre las semillas transgénicas y las semillas nativas. El profe Mauricio nos habló muchísimo de estas diferencias genéticas y también nos recalcó mucho la importancia de la semilla nativa. Y creo que fue muy chévere el hecho de que descubrimos que no podemos negar la existencia de las semillas transgénicas, es algo que ya existe, que también tiene sus cosas buenas, que favorece a ciertas personas, entonces es saber separar las cosas. respetar los que utilizan las semillas transgénicas, pero también valorar y rescatar y seguir cuidando nuestras semillas nativas, porque ambas tienen un valor cultural y de saber es muy importante. Entonces creo que saber respetar los límites que tiene cada una en el uso que le damos a los cultivos.
Algo que él decía es el hecho de que el café no es transgénico. Pues al principio del programa dijimos que uno de los siembros y usos de las semillas transgénicas es el café. Creo que es importante esta acotación, esa aclaración de que, bueno, el café no es transgénico, pero él nombraba el algodón y les tengo un porcentaje: el 99% de los del cultivo acá en Colombia de algodón es transgénico. O sea, eso hace que por la fibra controle las plagas y pues tenga mayor resistencia a la semilla.
Bueno, pues también para terminar como conclusión, es bueno saber diferenciar entre lo que decía el profe, las semillas nativas, las semillas pues ya trabajadas, por decirlo así, y pues también tener en cuenta que lo que decía el profe, comprar cosas 100% naturales también beneficia mucho, no solamente a nuestro organismo, sino también pues a nuestros agricultores.
No se despeguen de nosotros, el próximo viernes vamos a estar con un capítulo nuevo de La Mariposa de Cristal. No se olviden, a las 4 de la tarde por los 14:30 AM, en el Control Master Paola Álava, en la producción poética Verónica Pérez, en la producción musical Andrés Ramírez, en la producción Delirio de la Paz Dylan Hernández, en la conducción y producción general Manuela Rodríguez y en la dirección general Fernando Gutiérrez.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.